desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, buenos días todavía. Vamos a salir 5 minutos. I think we're going to be ending up, going to finish 5 minutes before as we usually leave. Así que vamos a terminar 5 minutos antes del culto. Y quiero aprovechar este momento para dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Facebook, Radio Bautista y también YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Acá en los Estados Unidos son las 12:10 de la mañana. Va nuestro cariño para España, para mi hermano Pastor Eduardo Acosta, para mi hermano Francis Guerra, para el Pastor Ever Hernández, para el Pastor Helios Martínez, para el Pastor Wellington, allá en España. Pronto estaré con vosotros. El Señor mañana me ha permitido poder volar y reencontrarme después de algunos días y poder compartir con todos allá en España. Quiero también pedirle a los hermanos que estamos en este momento acá en la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the letter of the Apostle Paul to the Romans. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Solamente el versículo 1 y el versículo 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y el 2. Voy a dar lectura en el versículo 1 yo, y en el versículo 2 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el gran deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos más que nunca. Bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. La carta a los Romanos es el libro número 45 de la Biblia. Es el libro número 6 en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya predicamos un sermón en Hechos, ahora predicamos un sermón en Romanos. Esta carta a los Romanos es la primera carta del apóstol San Pablo escrita en el orden canónico, no lo fue en el orden cronológico. Esta carta del apóstol San Pablo fue escrita en el año 58 después de Jesucristo, cuando Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto, allá en el puerto de Acaya. Allá cuando Pablo vivió 18 meses, Pablo vivió año y medio después de la fundación de la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo se queda 18 meses construyendo, fomentando, promoviendo, enseñando, capacitando, entrenando a la nueva iglesia, 18 meses. Probablemente la carta a los Romanos, y digo probablemente porque está una carta que tiene el mismo tinte, el mismo cariz, que es la carta a los Hebreos, que no es de Pablo, la mayoría no concuerda que pueda ser de él, y otra carta que también es muy, muy doctrinal, como la carta a los Gálatas y a los Colosenses. Entonces, es muy probable, y es considerada como una carta doctrinal, probablemente la más importante de todas las cartas del apóstol San Pablo, en lo que tiene que ver con asuntos teológicos doctrinales. Además de esto, una peculiaridad, o una característica de la carta a los romanos es que es la más larga de todos. Tiene 16 capítulos, aunque Corintios también tiene 16, pero en contenido es la más larga de todas. Su contenido tiene dos temas que se manejan bastante marcados. Entre el capítulo 1 y el capítulo 11, todo lo que el apóstol San Pablo habla es con asuntos doctrinales teológicos. No así, desde el capítulo 12 al capítulo 16, la división de la carta tiene que ver con asuntos prácticos. ¿Cómo es que el cristiano? ¿Cómo es que el Hijo de Dios? ¿Se recuerda usted cuando estábamos en el Evangelio según San Juan? Y habíamos mencionado donde Cristo dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No dice que nos van a conocer a nosotros por la cantidad de versículos bíblicos que sabemos de memoria. No van a darse cuenta la gente que somos cristianos porque nosotros tenemos un punto de vista dispensacional, o porque somos premilenialistas, o posmilenialistas, o amilenialistas. La gente no se va a dar cuenta de esto si nosotros somos cristianos, sino que van a reconocer que nosotros somos cristianos, creyentes, porque nos amamos los unos a los otros. Podemos tener diferencias, podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo en todo, pero nos amamos porque somos nosotros hijos de Dios. Entonces, quiero que sepa bien esto. Esta carta fue escrita a cristianos. Lo voy a mencionar después cuando vayamos al punto, pero si usted se da cuenta, en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, o sea, esta carta no está escrita a inconversos. Esta carta no la escribió Pablo a delincuentes, a pandilleros. Esta carta no la escribió Pablo a homicidas. No la escribió Pablo tampoco para asesinos. Esta carta la escribió a hermanos, a cristianos. Y los temas que son tan importantes que el apóstol menciona son los temas como la elección, la justification o la justificación, la salvación, la redención, la adopción, que son los temas tan profundos que el apóstol Pablo empieza a explicar desde el mismo capítulo 1, el 12, el 13, el 4, el 5, hasta el capítulo 11. Son temas muy delicados. Entonces, el problema es esto, que en los capítulos finales, que son del 12 al 16, el apóstol Pablo toca asuntos que son muy prácticos, son personales, y tiene que ver con la forma como nosotros los cristianos debemos deportarnos, como nosotros debemos demostrar al mundo. Esto tiene que ver con el comportamiento religioso social. Y ahí es donde estriba. Ahí es donde está el problema en la mayoría de nosotros. Que muchos de nosotros somos muy buenos en la teoría. Somos buenísimos en la teoría. Y sacamos 100 y nos dan un 10 plus porque contestamos todo. Pero a la hora de la práctica nos aplazan. A la hora de la práctica no ganamos el examen. Pasamos el examen con 100. Usted va, por ejemplo, ahí al DMV, al Departamento de Motores y Vehículos. Y usted va y se estudia el libro para sacar la licencia. Y saca 100. ¿Y qué dice un stop sign? Hay que parar. Hay que parar. Y si usted golpea un carro, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar una notita, si no está el dueño. ¿Qué es lo que hace usted cuando hay un alto? Solo ve que no hay policía, que no hay nadie. ¡Zum! ¿Verdad? Usted le metió un golpe al bumper o algo por ahí y ve que no está el dueño y no lo vio, juímonos que ya nos vieron, ¿verdad? Eso es exactamente. Somos muy buenos en la teoría. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Precisamente para eso se escribió esta carta. Y por eso es que del capítulo 12 al capítulo 16 aparecen estos consejos, sugerencias y mandamientos del apóstol San Pablo a la iglesia. Por esto, el mensaje de esta mañana es un cristianismo práctico. Mire, deme el primer punto. En el capítulo 12, versículo 1 al 2, Vamos a ver nosotros, ¿cómo puedo yo? Recuerda que hemos dicho, y lo voy a mencionar una vez más, que nuestro comportamiento adorna el Evangelio. Nuestro comportamiento embellece el Evangelio. Por eso es que hay mucha gente que nos dice, y este va a la iglesia. Y eso es lo que le enseñan ahí. Y es pastor. Y es diácono. Y lee la Biblia. Y es hermano. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1, y el 2, chapter 12, verse 1 and 2, dice, así que, hermanos, por favor, no es para delincuentes. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, oiga esto, agradable a quién. Ok, escúcheme bien esto. Van a haber un montón de cosas que nosotros, los cristianos, los pastores, los líderes, hacemos, que son agradables a Dios, pero no le caen bien a la gente. Don't worry about it, okay? Don't pay attention. What you're doing is something greater. You're pleasing God. Don't please people. ¿Sabe una cosa? Acá está el sheriff con nosotros del condado, Cameron County Sheriff Department, el mero men. El mero mero está acá con nosotros. Ni siquiera Jesús, not even Jesus, pleased everybody. Not even God. Not even God pleased everybody. Ni siquiera Jesús. Así que no se preocupe, por favor, pastor, diácono, plantador de iglesia, misionero, no se preocupe, porque siempre van a decir algo de nosotros. You're not here to please people. We're here to please God. Entonces, en el capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observemos una vez más esto, que la carta es dirigida a hermanos, a cristianos, a gente transformada, a gente nacida de nueva, a gente que ha sido cambiada por Dios de adentro hacia afuera. Cristo no vino a cambiarnos por fuera y luego por dentro. Cristo vino a cambiarnos por dentro, a darnos un corazón nuevo, para que entonces en lo exterior, la cosmética, la estética, lo bonito, sea prácticamente lo que está dentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que tenemos en la mente es lo que nosotros decimos o hacemos. Nuestro servicio, amado hermano, nuestro servicio y culto a Dios debe de ser agradable a Dios y no a los hombres. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Ay, a mí no me gusta cómo canta él. Discúlpeme, hermano, es que él no le está cantando a usted, hombre. Está cantando a Dios. Ay, a mí no me gusta cómo canta Cheo Negrón. Ay, esos movimientos que tiene como que se le da epilepsia. ¿Verdad? Hermano, discúlpeme, Cheo Negrón no le está cantando a usted. Ay, ay, la voz ahí que tiene la hermana aquella muy chillona. No, no me gusta cómo predica fulano. No me gusta cómo... Disculpe, hermano, pero es que, por favor, entendamos bien esto. Que nuestro culto es a Dios. Nuestro servicio es a Dios. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios. Debemos hacer, oiga lo que le voy a decir, debemos hacer siempre la voluntad de Dios, aunque haciendo la voluntad de Dios ofenda a los demás. If somebody else gets offended because you're doing God's will, let them be. They don't like it, beat it. Que no le gusta, ya sabe por dónde. Pues eso es lo que pasa. Que muchos de nosotros nos sentimos intimidados, estamos maniatados, a veces amordazados, y tenemos que aprender a ser diligentes, a ser gozosos, aprender a ser sufridos, a ser constantes, a ser generosos. Eso es lo que dice entre el capítulo 12, versículo 9 al 18. Ahí aparece esta lista donde dice que debemos ser diligentes, gozosos, sufridos, constantes, generosos, bondadosos, hospedadores, a vivir en paz. Oiga esto, a vivir en paz con todos los hombres, aunque no todos estén en paz conmigo. Lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer es estar en paz con todos, aunque no todos estén en paz con usted. Trae algo muy curioso, porque el capítulo 12, versículo, oiga esto, versículo 12 y 13, chapter 12, verse 12 and 13, mire lo que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo, oiga, compartiendo para quiénes, oiga esto, compartiendo para las necesidades de quiénes, y luego practicando qué. Ah, ¿sabe usted que hace el día 4 de abril de este año, las puertas de esta iglesia se abrieron para hospedar ángeles? Y mantendremos las puertas abiertas hasta cuando Dios nos diga otra cosa. Si Dios dice que se cierran, se cierran. Es Dios, por eso hemos puesto acá, y este es el logo y el eslogan de nuestra iglesia, que en esta iglesia el Señor, el manda más, el número uno es Jesús, no es el pastor, no son los diáconos, no es la mesa directiva, no son los oficiales, es Jesús el dueño de la iglesia. Entonces, termino con esto en el primer punto. De nada nos servirá a nosotros venir a hacer el show religioso el domingo en la mañana y a darme golpes de pecho, a orar con lágrimas en los ojos, a dar cantidades fuertes de dinero y hacer cuando allá afuera hago todo lo contrario. Por eso estamos hablando de un cristianismo práctico. Cristianismo práctico. Esa cosa de levantar las manos, me encanta. Qué bueno, se ve muy bien que una persona levante sus manos y alabe y adore al Señor. Pero ¿de qué te sirve que esas manos que fueron levantadas fueron usadas para cachetear a tu esposa o para cachetear a tu esposo? ¿De qué te sirve? O para, usted no sabe quién soy yo y véngase para acá, porque si de hombre se trata, ya le voy a romper los dientes. Imagínese usted. Te alabo, Padre, ¿verdad? Te alabo. Sí, a su nombre, gloria, aleluya, Cristo viene, Dios le bendiga, varón. Estamos hablando de un cristianismo práctico. ¿De qué nos sirve saber que dice la Biblia que tenemos que practicar la hospitalidad si nosotros no podemos atender a nadie? Segundo punto, un cristianismo en el medio cívico. Fíjese que yo recibí la llamada del sheriff en esta semana, en donde me dice, estaba yo en Walmart, y andaba con el pastor Felipe y le dije, cállate que me está llamando el sheriff. Le dije, que aquí ni habas ni cosas, por favorcito, que nos vamos los dos juntos, le dije, al bote. Entonces, y me dice, hermano, me dice, lo llamé a la oficina, no estaba, su esposa me dijo que lo llamara al celular, estoy llamando, quiero ir a adorar a la iglesia con mi esposa, con mi hija, voy a estar allá con mi comadre. Le dije, sí, sheriff, véngase por favor, lo esperamos el domingo con mucho gusto, siempre es un honor tenerlo. Y yo no sabía que él venía en esta semana, y ustedes saben que nosotros tenemos ahorita 45 sermones que hemos predicado en el orden sistemático. Y ahora, mire lo que dice la Biblia. Ahora, vea lo que dice la Escritura. Que nosotros tenemos que ser cristianos en el punto de vista cívico. Cristianismo práctico en el medio cívico. En el capítulo 13, versículo 1, chapter 13, next page, vea lo que dice la Escritura. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Cómo dice la Biblia? Ok. To be submissive. Es una palabra griega que se llama hupotazo. To be under. When you're under, if you know there's somebody higher and have an authority, you have to be submissive. Muy bien. Sométase toda, pero toda. No dice algunos, ni los que quieren. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Ok. El sheriff acaba de decir algo clave. Yo estoy en ese puesto porque Dios me quiere ahí. Porque Dios me puso ahí. Yo no estoy acá como pastor de esta iglesia por mis pistolas. Yo no estoy acá en esta iglesia por capricho. Yo no estoy acá por orgullo, ni por fuerza, porque no quiero estar acá haciendo mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Dios es el que pone reyes y quita reyes. No son los votos, no son los electores. Es Dios el que decide quién pone a esa persona. If you have an English translation, you will notice that. Vea lo que dice capítulo 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, oiga esto, por Dios han sido establecidas. Pero observe lo que dice el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, hoy, no lo había leído usted, hermano, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a tratar la manera en que el futuro le vamos a pedir al hermano Diego, o al hermano Conrado, o al hermano, hermana Erika Magallanes, que tal vez ya en el futuro vamos a ir intercalando nosotros English versions, para que vean ustedes lo que dice la versión en inglés con respecto a esto. Ok. Sométase, dice la Biblia, toda persona a las autoridades. Tú vives en tu casa, quiero que escuches bien, jovencito, chiquitito, mayor, adulto. En tu casa hay autoridades. La autoridad en tu casa son tus padres, no eres tú. No eres tú quien dices qué es lo que se tiene que hacer en la casa. Hay autoridades en tu casa. Sales de tu casa y te vas a la escuela. Hay autoridades que son el principal de la escuela, los maestros de la escuela. En el classroom, la autoridad es el maestro. Y esto lo he aprendido yo, lo he visto, que nunca viene el principal a corregir al maestro delante de todos los alumnos. Eso no debería ser así. Si es que lo han hecho, está mal. Si el principal de la escuela quiere corregir al maestro, lo hace en su oficina. Y el maestro debe estar sometido a la autoridad superior, que es el principal de la escuela. Estás en tu casa, hay autoridades. Estás en la escuela, hay autoridades. Estás en el trabajo, es el manager. Es el presidente de la empresa. Es el dueño. Es el CEO. Es el chief. Ese es la autoridad. No eres tú. Y este es el, hermano querido, este es el problema en el mundo. ¿Sabe usted por qué no vivimos en paz en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, en el mundo entero? Porque hay rebeldía. No nos queremos someter a las autoridades. En la ciudad hay instituciones. Están las autoridades civiles. Están las autoridades militares. Usted ve una persona, es la autoridad. Officer, you do your job, ¿ok? Haga lo que usted tiene que hacer. Usted es el indicado, usted es el número uno, usted es el jefe. Yo me someto a lo que usted diga. La forma, oiga esto, la forma de embellecer el evangelio, la forma de embellecer el cristianismo, la forma de embellecer a Cristo es por medio del sometimiento. If you're not a submissive person, if you rebel against any kind of authority, la Biblia dice en el versículo 2, usted está en condenación. Eso es lo que dice el versículo 2. Porque resistes a Dios, y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. La forma de embellecer el evangelio, la forma de adornar el cristianismo, es a través del sometimiento. Ahora, vea usted lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 5. Y es que esto es claro, hermano. No podemos, tiene que arrancar la página de la hoja de la Biblia. Tiene que arrancar usted de lo que está escrito acá, o contradecir a Pablo y a Dios. Oiga esto. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. De nada nos servirá. De nada nos servirá que vengamos a la iglesia y que levantemos las manos y que adoremos y que aplaudamos y que oremos y que nos salgan lágrimas y que digamos aleluya, gloria a Dios, Cristo viene y a su nombre noble, Dios, y que demos sobres y sobres y sobres y sobres de dinero. Si allá afuera le decimos, stupid boss, stupid teacher. Si no es así, y ese es el mundo en que vivimos. Por eso dije que la carta no había sido escrita a pandilleros ni a golilleros, no había sido escrita a homicidios, fue escrita a cristianos que podían caer en esta tentación de darnos golpes de pecho aquí el domingo en la mañana y vivir de lunes a sábado como vive el diablo. No puede ser. Estamos hablando de cristianismo práctico. De nada nos sirve venir a la iglesia y hacer el show dominical religioso si no practicamos esto. Pero por último, el cristianismo en el medio eclesiástico. Y con esta música de fondo que siempre Irán se caracteriza para ayudarnos a ir planeando ya aterrizar en el sermón. Cristianismo en el medio eclesiástico. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Hermano, esto ya tiene que ver con nosotros acá adentro hoy. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sabe usted qué significa o quién es el débil en la fe? Se lo voy a explicar. El débil en la fe no es el nuevo en Cristo. El débil... Ya tocamos ahí el sonido, mejor pongámoslo de regreso, please. Me lo tocaste ahí, no sé qué fue que hicimos y se me distorsionó. Aquí está, muy bien. El débil en la fe no es el que aceptó a Cristo el miércoles en la iglesia. No es el nuevo, no es el que tiene un mes. El débil en la fe es el que tiene años de estar en el Evangelio y no sabe comportarse como cristiano. Mira. Y fulana va a tu iglesia. ¿Sí? Uy, fíjate que la vi en el HIV. Pero le dijo de que se iba a morir a la cajera, fíjate. Y lo peor que tiene el sticker ahí, West Bronx. Dios me diga. Vaya. Yo por eso, ni digan que son de acá, por favor. Da vergüenza. Esos son los débiles en la fe. Los que tenemos años de estar en el Evangelio, tenemos años de ser cristianos, sabemos todos los versículos de la Biblia, pero somos inmaduros, violentos, temperamentales. No tienen mecha corta, no tienen mecha. Pero es ya, poquito de limón a la ostra, pero reaccionan bárbaramente. ¿Sabe usted que Jesucristo y Pablo vivieron y convivieron con personas que creían diferentes a ellos? Y Jesús y Pablo fueron y evitaron ser jueces del comportamiento o de las creencias de los demás. Ojo lo que voy a decir, porque esto es clave. Jesús nunca criticó. Jesús nunca censuró las creencias de ellos. Siempre los criticó por su comportamiento. Él nunca atacó a los fariseos. Él nunca atacó a los, oiga esto, a los saduceos o a los esenios. Él nunca atacó tampoco a los escribas y a los doctores de la ley por lo que creían. Siempre el ataque que Jesucristo les dio a ellos fue porque decían una cosa y hacían otra. Él dijo esto: ustedes, sus labios mencionan a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Ese es el problema. Nosotros, es práctico. Nuestro deber es demostrar por medio de la Biblia, nosotros acá los que estamos, los pastores, los diáconos, los plantadores de iglesia, los misioneros, estamos acá para demostrar qué es lo que dice la Biblia. No imponer mi criterio, ni lavarle la cabeza a nadie. No es imponer y meterle en la cabeza lo que yo creo, lo que yo opino. Por eso dice el capítulo 14, 12, mire qué interesante. ¿Por qué? Porque de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es que fíjate que fulano, es que fíjate que su... No te metas, déjalo. Dios no es ciego. Dios sabe qué es lo que va a hacer. Dios es experto en poner en su lugar a una persona que verdaderamente se rebela contra él. Y por último, mire esto, capítulo 15, 1 y luego el 7, y con esto terminamos. Así que, los que somos fuertes, a ver si, recuerda que dijimos, los débiles en la fe no son los nuevos en Cristo. Los débiles en la fe son aquellos que tienen 3,000 años de ser cristianos, pero se comportan como el diablo. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuidado con esto, aquí no se da esto. Y lo digo por conocimiento de causa, aquí nosotros no nos metemos. ¿Ya te diste cuenta? El escote de la blusa que trajo la hermana. ¿Ya te diste cuenta que aquel tiene tatuajes? Y empezamos. Empezamos. Ay, hermana, esa falda le queda muy corta. No, porque si le quedara a usted, se le hubiera puesto a usted. Por eso es lo que pasa. Ay, no, es, no me gusta esa muchacha que entra aquí a la iglesia. Rabona. Ah, pero si le quedara esa talla cero, se la pondría. Pero como es 24W, ¿verdad? Ese es el problema. Y empezamos a criticar. Y empezamos a criticar. Y empezamos a criticar. Y empezamos a criticar. Capítulo 15, 7. Oiga esto. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Qué interesante. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. De nada nos serviría venir a la iglesia y hacer el show dominical si no practicamos esto. Let's pray. Let's bow our head and close our eyes, but we're going to pray. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta mañana. Gracias porque hace casi 2,000 años se escribió esta carta inspirada por el Espíritu Santo a Pablo para que nos dejara a nosotros estas cosas. Para que nos diéramos cuenta que se necesita un cristianismo práctico. Un cristianismo sencillo, sin tantas gárgolas, ni tanto gargoleo. Solamente rogamos que a nuestra iglesia, cada uno de nosotros que estamos acá, la podamos adornar, embellecer, no con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos, Señor, de tu gracia y de tu amor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, sí, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Que no es complicado. Al contrario, es lo más fácil del mundo poder venir y abrir el corazón a Jesús e invitarle para que sea nuestro Señor y Salvador. Todo el mundo está acá, con su rostro inclinado. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, recuerde, no se trata de hacerse miembro de la iglesia. Se trata de que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo te lo ruego. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra. Si usted ha sido honesto, honesta, sincero, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. I want you to please raise your hand. Si usted hizo esta oración conmigo, levante su manita. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.